Policía del Estado.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. La acusación constituida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. Asociación de Víctimas del Terrorismo.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. Acusación constituida por don Roberto Barros Anunciba y otros.
No hay pregunta, señoría. Gracias.
Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Porter y otros.
No hay preguntas.
La constituida por don Mario Pelicari Giraldín y su esposa.
No hay preguntas, señoría.
Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento.
No hay pregunta, señoría.
La constituida por doña María Geria Cortés y su hijo.
Con la ley del excelentísimo señor presidente. Buenas tardes. Usted, en una declaración que prestó ante el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, manifestó que se manifestaba que había un apoyo casi unánime de los intelectuales españoles al Frente Polisario en relación con el conflicto del Sahara. Y lo que le hace pensar a usted que el autor comparte o simpatiza con las posiciones oficiales de Marruecos. ¿Entiende usted que tal vez el autor es marroquí?
Si me permite remitirme a los...
Sí, sí, sí. Tómese el tiempo que precise, no hay problema.
Le voy a traducir una nota a pie de página, que es la que llamó mi atención.
¿Del documento?
Efectivamente, del documento. Se dice que, cito textualmente, la mayoría de los escritores españoles apoyan la causa palestina y las causas árabes en general, a excepción del tema del Sáhara marroquí, ya que prácticamente hay unanimidad en el apoyo al Frente Polisario contra Marruecos. Esto es lo que aparece en el texto del documento. Y mi interpretación es la siguiente: teniendo en cuenta que los saharauis son una población árabe, al decir que el apoyo es a los pensadores, escritores españoles apoyan las causas árabes en general, a excepción del tema del Sahara marroquí, interpreto que esta excepción que se hace es o bien porque el autor es de origen marroquí o porque simpatiza con las tesis marroquíes en el conflicto del Sáhara Occidental. De hecho, la denominación que aparece en el texto es Sáhara marroquí.
¿Esa denominación es más propia de los marroquíes o de los árabes en general?
Es, supongo que más propia de quien considera que es parte de la integridad territorial de Marruecos.
¿Y eso sería un marroquí o un árabe?
Depende de la persona si comparte esa opción política o no.
Bien. En esa misma declaración usted dice que la persona que ha realizado la parte relativa al análisis sobre España tendría información de primera mano sobre la realidad española y también una capacidad analítica bien desarrollada. ¿Entiende usted que una persona que es capaz de diseccionar problemas rápidamente y dar solución o explicaciones a ellos de forma ágil?
Creo que eso es a lo que me refería, efectivamente.
Para hacer eso, ¿es una persona que además tendría que informarse no solo en el lugar primario donde se encuentre, sino acceder a información en otros países y en otros idiomas?
Eso no podría saberlo, pero lo único es que demuestra una capacidad, a mi entender, analítica, desarrollada, ligando su lectura de una realidad determinada con una estrategia para producir cambios.
¿Ese autor escribe en árabe culto?
Sí, el texto está escrito en árabe clásico, conocido como árabe estándar, y es un árabe culto.
Es decir, perdone la ignorancia mía, pero es de una persona evidentemente bien educada en su lengua y en el conocimiento de su idioma, ¿no?
Esa es mi interpretación.
¿Ha tenido usted la ocasión de leer algún escrito del señor Fuad el Moravid?
Ahora mismo no recuerdo haberlo hecho, no sé quién es.
Bien. Dígame una cosa, usted dice en un informe, en el informe correspondiente al que se aporta el día de su declaración, concretamente a folio 34.817, dice que el documento hace referencia al documento Mensaje al Pueblo Español. Ese mensaje, que se supone estaba dirigido al pueblo español, ¿tiene usted alguna explicación de por qué no fue recibido, básicamente por el gobierno, por los servicios de seguridad, o incluso por el pueblo español a través de un medio de comunicación más abierto?
No me corresponde a mí opinar por qué no llegó.
¿La primera referencia que tiene a ese documento es la que usted aporta?
No lo puedo saber. Yo, el momento que lo supe, lo hice, lo transmití, y de hecho quedó reflejado en un artículo publicado en el Real Instituto Elcano.
Usted ha dicho también en esa misma página que existen dos tipos de comunicaciones con respecto a Al-Qaeda. Uno que serían los comunicados de Bin Laden, con mucha retórica para religiosas, si no me equivoco que lo dice usted, y otro que serían el tipo de documentos como aquel denominado Mensaje al Pueblo Español. Usted dice ahí que lo llamativo es que suelen estar a la vista. ¿Quiere eso decir que si alguien se hubiese preocupado de estar atento al fenómeno, se hubiese conocido ese documento?
Que yo sepa, hay miles de foros y páginas en Internet donde hay todo tipo de mensajes dentro de esa ideología. No todos se pueden tomar en serio, obviamente. Tampoco los documentos que aparecen más desarrollados tienen por qué corresponder necesariamente con unos hechos que vayan a ocurrir.
Bien, usted también dice que habla sobre la referencia a España, ¿no? Y ahí dice que, digo una cosa, concretamente a folio 34.818, usted tenía dudas sobre los autores, pero ¿tenía alguna duda sobre el contenido o amenaza de aquel mensaje?
¿Dudas sobre los autores? Si puedo preguntar.
Sobre los autores del documento, evidentemente.
Claro, no sé quiénes son los
pero
autores.
De la lectura de él y del análisis que usted hace dentro del Instituto Elcano, ¿le queda alguna duda sobre el contenido o amenaza que conlleva dicho mensaje?
Yo lo que no puedo es encontrar un vínculo entre ese texto y unos hechos determinados, porque no estoy capacitado para hacerlo. Lo que sí es cierto, que después de lo ocurrido en los atentados, la lectura de este documento al menos hace pensar que tal vez podría tener alguna conexión, pero eso yo no se lo puedo asegurar porque no lo sé.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates.
Con la veña, señoría. Una sola pregunta. De acuerdo a sus conocimientos como investigador principal del mundo árabe, ¿considera usted que el lugar, momento y forma de actuar en los atentados del 11M de marzo son las habituales de los grupos de Al-Qaeda?
Bueno, entiendo que no hay una sola forma de actuar. No sé exactamente si se refiere a que haya un patrón de actuación determinado. Yo le diré que no lo hay. Y aparte de eso, no soy especialista en cómo se actúa por parte de estos grupos.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado.
La constituida. Pues sí, perdón. Sí, señoría, no. con la venia. Vamos a ver, de la lectura de este documento, ¿puede saberse exactamente quién ha sido el que lo ha escrito?
Yo eso no lo puedo saber con los medios de los que dispongo.
¿Puede ser un político?
Le vuelvo a repetir, eso yo no lo puedo saber por los medios de que dispongo.
¿Puede entender usted que este documento no es ni más ni menos que un escrito dirigido como un chantaje al Estado español?
Mire, yo analizo el texto y el contenido y en él veo una amenaza a la seguridad nacional de España. Más allá de eso, no me corresponde a mí interpretarlo.
Ninguna pregunta más, señor.
Gracias. La acusación constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. La constituida por doña Celestina Pires Méndez, perdón, por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pires Méndez. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. ¿Alguna más de las acusaciones particulares?
Señoría, con la veña, estábamos señalados la 4 en nombre de Pilar Manjón y nos ha saltado.
la sí, A4. Lleva usted razón que propuso la prueba, bien, cuando quiera.
Estábamos bien. Bueno, yo una vez formulada las preguntas quería si la sala lo considera oportuno que se le exhibiera al testigo dos artículos suyos que obran a los folios 34.816 y 34.821 que aparecen con su firma y que se basan precisamente en informaciones obtenidas a raíz de estos documentos, por si reconoce que efectivamente dichos artículos son suyos y ratifica el contenido de los mismos.
Bien, al solo efecto de que constate que son esos, aunque los aporta él en su declaración, señor letrado, que está bajo fe pública judicial. Folio 34.814. Señor secretario, dará fe de que hay primero una declaración del testigo y a continuación se aportan los dos escritos. ¿Alguna pregunta más, señor letrado?
Sí, con su venia, señoría. Cuando usted tiene conocimiento de estos documentos, ¿qué credibilidad otorga a dicho documento? Es decir, que ¿le merece una credibilidad suficiente? Por el contrario, como también dice que hay mucha página web, en fin, ¿qué credibilidad le merece en la lectura de esa página en concreto?
Bueno, estos documentos despiertan en mí un interés por su contenido y el hecho de que haya un pensamiento estratégico de qué hacer a partir de un análisis determinado, proponer llevar a cabo unas acciones con tal de cambiar una realidad. Eso es lo que a mí me atrae como analista, me hace interesarme en estos documentos. La credibilidad, no sé a qué se refiere exactamente. Yo no sé, como ya he dicho.
Si constituyen una amenaza, es decir, si a su juicio le parecieron que constituían una amenaza directa contra España. Es decir, amenazaban de la comisión de un atentado inminente, real, próximo.
Cuando en el texto se lee se propone que se den golpes contra intereses españoles o contra presencia española, entiendo que eso es una amenaza, además bastante explícita.
A eso me refería con la credibilidad. Usted se refiere en uno de sus artículos a las webs del horror.
Bien, que vea los artículos, por favor, señor secretario. No solo ese efecto de si lo reconoce como suyo, lo aportó usted según la declaración judicial.
Sí, en efecto, son artículos que yo escribí. Gracias. Salvo en alguna sección que es añadida por la revista.
Pero que consta claramente que es una
añadida. Efectivamente.
Bien. Continúe, señor.
Sí, concretamente dentro de esos artículos y en el folio 34.822 hay un apartado que usted denomina o titula las webs del horror, y se refiere a ellas como una forma de comunicación entre las distintas células o las distintas organizaciones o las personas simpatizantes de dicho movimiento. ¿Qué nos puede usted explicar sobre estas webs del horror? ¿A qué se refiere usted exactamente con esa mención en su artículo?
Me refiero a páginas web en las que se puede encontrar todo tipo de material escrito y audiovisual relacionado con la ideología yihadista, en las que se propone o se defiende en el uso de la violencia para llevar a cabo acciones contra quienes son considerados enemigos. A eso es a lo que me refiero, unas páginas en las que se defiende el uso de la violencia.
¿Sirven también como instrumento propagandístico o instrumento de cooperación o coordinación entre las distintas células, por llamarlo así, si se nos permite la expresión? Es decir, la consulta de tales páginas sirven como adoctrinamiento o como coordinación o como forma de recibir instrucciones de alguna forma?
Todo esto es algo que cambia con mucha rapidez, pero sí que tienen varias funciones y las hay más especializadas que otras que yo sepa. Las hay que sirven para difundir una ideología, las hay que sirven para reclutar, también para proporcionar entrenamiento o directrices concretas, bien sean de tipo militante, de tipo operacional, y también como forma de comunicación, aunque hay otras formas también de comunicación por vías electrónicas que están más desarrolladas que directamente mediante la aparición de contenido abierto y público en Internet.
Que usted haga mención a estas formas de comunicación a través de página web en un artículo titulado El 11 de la estrategia yihadista, quiere decir que usted relaciona el visionado de estas páginas web y la difusión de estas páginas web con el atentado o con alguno de los implicados.
Yo lo que hago es que a partir del análisis de los documentos, algunos de ellos aparecidos en estas páginas web, de un número muy limitado de documentos, intento extraer algunas conclusiones que podrían estar relacionadas con los atentados de Madrid. Yo eso no lo puedo confirmar con el material que tengo conocimiento y posesión.
Dos últimas cuestiones. Usted ha mencionado también, o menciona en sus artículos, el nombre de Abu Dujana como un personaje mítico, un personaje cuyo nombre se utiliza por determinados yihadistas o cuyo nombre es reivindicado por la yihad. ¿Es así?
Sí, efectivamente, el nombre de Abu Dujana aparece al principio del documento El Irak del Yihad, al que me refería anteriormente, y es el nombre de un compañero del profeta conocido por sus hazañas en el campo de batalla. La referencia a Abu Dujana me llamó la atención, sobre todo después de que apareciera ese mismo nombre, no necesariamente la misma persona tenía que utilizarlo, pero ese mismo nombre, si no recuerdo mal, en el vídeo en el que se reivindican los atentados.
En sus investigaciones y en sus estudios, ¿ha encontrado vínculos entre el grupo combatiente marroquí con Al Qaeda?
No tengo conocimiento de las vinculaciones más allá de lo que pueda leer a través de escritos de especialistas en el tema.
Bien, ninguna pregunta más. Muchas gracias.
Gracias. Las defensas, perdón, primero la defensa.
Señoría, con la venia. Sí, queríamos hacer una pregunta.
Bien, diga por favor.
Sí, con la asociación 11M Afectados del Terrorismo. Mire, habla usted de unos documentos que serán elaborados por ideólogos y estrategas, digamos de un segundo nivel, no de a nivel global. ¿Esos teólogos y estrategas son personas con unos estudios determinados?
Lo de segundo nivel no sé a qué se refiere, se refiere a que no son los más...
Dice, existe otro tipo de documentos elaborados por ideólogos y estrategas con análisis y conclusiones sobre la táctica a seguir y los medios para obtener resultados estratégicos deseados. Y anteriormente habló usted de las grandes líneas estratégicas que se elaboran en otro lugar. Estos segundos documentos que los elaboran estos estrategas o ideólogos y estrategas, lo que yo le pregunto es si esas personas a usted le consta que tengan algún tipo de formación académica o incluso teológica.
Yo no hago una diferenciación entre un lugar u otro. Lo que digo es que el contenido a veces puede ser más de doctrina, un contenido más religioso. En otras ocasiones el contenido, al menos por lo que yo sé y he podido leer, es más estratégico, práctico, para entendernos, y partiendo de un análisis de unas situaciones concretas actuales. Es decir, que aunque tengan una parte pequeña de doctrina, no es eso a lo que se refieren esos documentos, sino más bien a hechos concretos, y de ahí que los califique como estratégicos.
Vale, gracias, señor. Una pregunta.
Gracias.
Con la venia, la acusación particular de Aníbal González Picos y otros. Con la venia, excelentísimo señor. Dígame, ¿es la web Global Islamic Media una de las que usted denomina webs del terror?
Por los contenidos que han existido en esa web, y le recuerdo que las webs son cambiantes de ubicación como de nombre, efectivamente son webs que abogan por el uso de violencia, algunos contenidos que aparecen ahí, sí.
¿Conoce usted si esta web tiene un acceso libre o por el contrario restringido?
Pues en estos momentos no...
En su momento, quiero decir, en el momento en que usted conoce de la existencia de, en concreto, el documento de los noruegos y el de mensaje al pueblo español, ¿sabe usted si en ese momento tenían acceso libre o por el contrario restringido?
En ese preciso momento no sé si era de acceso libre y público esa web en concreto. Otras sí sé que en esas fechas eran de acceso público y abierto porque, de hecho, yo pude acceder.
El analista noruego le mencionó la difusión, o usted lo sabía, la difusión que había tenido, que habían tenido estos documentos en Internet. ¿O usted tenía algún conocimiento directo de la difusión por Internet de este documento?
Como ya he dicho, mi conocimiento surge después de los atentados a raíz de leer en una noticia, en un medio de comunicación, que este investigador noruego mencionó que había leído con anterioridad a los atentados un documento que se refería a un ataque contra España antes de las elecciones, pero yo no tenía conocimiento de ese documento con anterioridad a los hechos.
Y finalmente, dígame, usted ha leído las conclusiones de la traducción que usted hacía de este documento, en el que se decía que España no soportaría dos o tres golpes. De la lectura del documento, de su entender, ¿cree que habría alguna relación entre los atentados del 11 de marzo y el asesinato el 9 de octubre del 2003 de un agente del CNI y posteriormente el asesinato de siete miembros del CNI en Irak el 29 de 11 del 03?
No puedo
a su entender, lógicamente,
si hay una vinculación, o sea, directa entre unos acontecimientos y otros, eso no lo puedo determinar. Lo que yo sí puedo darme cuenta es que son ataques contra presencia, intereses, al fin y al cabo contra la seguridad nacional de España, que fueran cometidos por personas que estuviesen en conocimiento o en contacto para llevar a cabo sucesivos ataques de este tipo, eso yo no lo puedo saber.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna acusación más?